Louis XIII et Madame de Lafayette. Es el título de nuestra pequeña historia de hoy. Así que vamos a ver, cuadro de situación. El rey, Luis XIII, rey de Francia, estaba casado con Ana de Austria. Luis tenía unos amoríos, pero ciertamente eran muy castos. Allá por 1635, andaba con Marie de Hautefort. Cuando no se paseaba por ella, por el parque de Versalles, se encerraba en un salón para componer canciones de amor, ¿no? Dicen que cuando Luis entonaba esas canciones, Marie se mostraba profundamente desolada. No podía concebir que Luis le cantara de ese modo y que en cambio jamás se atreviera a faltarle respeto, que era lo que ella quería, ¿no? Entonces, desesperada, parece que una tarde Marie tomó la iniciativa, saltó sobre el rey e intentó arrastrarlo a una cama. Luis forcejeó y consiguió librarse, lo cual no impidió que Marie volviese a la carga en los días sucesivos. Bueno, los asaltos de Marie fueron tan violentos que Luis terminó por cansarse y ordenó a la dama que se mostrara más reservada. Ahora bien, en aquella corte andaba el cardenal Richelieu. Luis XIII es el rey de los tres mosqueteros. Ana de Austria es la reina y el cardenal Richelieu es el cardenal Richelieu. El Vincent Prince. Bueno. Como bien se sabe, era un gran intrigante el cardenal, ¿no? Y a Richelieu no le caía bien Marie de Hautefort, por lo que decidió aprovechar esta situación de enojo del rey para expulsarla del palacio. Y además le presentó al rey otra mujer. Era una morena hermosa llamada Luisa, Luisita de Lafayette. Esta señora poseía una cualidad que sedujo al rey, cantaba maravillosamente. Al día siguiente de serle presentada, Luis condujo a Mademoiselle de Lafayette a su salón y le ordenó que interpretase algunas canciones. Bueno, ella obedeció y durante 2 horas lo tuvo bajo su encanto. Sin embargo, el rey no le dirigió ni una palabra tierna. Desconfiaba de la demasiada elegancia de Luis. Para el rey la coquetería era una invitación al sexo. Pero un tiempo más tarde el rey se tranquilizó porque Mademoiselle de Lafayette, a pesar de su amor por los adornos, era tan pura como él y se horrorizaba ante el pecado carnal. Luis la llevaba de paseo por los bosques y ella lo acompañaba sin temores. Finalmente se enamoró el rey de aquella morena y no volvió a hablar de la Hautefort, quien abandonó la corte y se marchó al interior de Francia. Bueno, Richelieu estaba contento, ¿no? Él además era el protector de Mademoiselle de Lafayette y pensaba en poder utilizar los buenos oficios de esta chica para conocer los secretos más íntimos del rey, para guiarlo a través de la favorita hacia los objetivos que a él se le ocurriera. Pero la alegría de Richelieu duró muy poco. Enterada la chica de las pretensiones del cardenal, se le plantó y le dijo que jamás contaría nada acerca de su intimidad junto a Luis XIII. Y después se las tomó dejando al cardenal decepcionado y rencoroso, desde luego. Inmediatamente Richelieu buscó el modo de vengarse. Dice, sí que no me vas a encontrar nada, ahora vas a ver. Utilizó un medio poco digno de su genio. Durante un baile celebrado en Saint-Germain, hizo que se mojara el lugar en donde Mademoiselle de Lafayette había danzado, y todos los asistentes creyeron que la dama se había ahorrado un traslado a los lugares excusados. El escándalo fue enorme y Mademoiselle, que se retiró avergonzada del baile, juró devolverle la afrenta a Richelieu. En verdad no sabía cómo, hasta que se puso en contacto con el padre Joseph, un súbdito de Richelieu, que estaba cansado de una subordinación excesiva para su vanidad. Joseph era muy vanidoso y pretendía derribar a Richelieu y ocupar su puesto. Mademoiselle de Lafayette se encontró con el padre Joseph y recibió de él algunas indicaciones. Dijo, vamos a hacerlo sonar, este desgraciado. Una noche, en la cámara del rey, Mademoiselle de Lafayette le empezó a llenar la cabeza. Le dijo que había que suspender la guerra contra Austria, que había que bajar los impuestos, que había que echar de Francia a Richelieu. Y Luis XIII escuchó a su favorita sin interrumpirla. Y cuando terminó el discurso, le preguntó si quería probar unas masitas que acababa de hacer. Así que había empezado mal la cosa. Pero después de que insistieran ya no solo Mademoiselle, sino unos cuantos, entre los que estaba el confesor del rey, Luis XIII empezó a prestar atención a aquellos consejos. Y entonces Richelieu se alarmó. Sospechó que era la favorita, la instigadora del asunto, y decidió romper la unión que tenía con el rey, que él mismo había diseñado. Para eso el cardenal sobornó a un tal Boissenval, que era el primer ayuda de cámara del rey, ¿no? Uno de esos, que está muy próximo al rey, que le ayudaba, póngase los tamangos, qué sé yo, levántese por aquí, en fin. Boissenval no solo prometió informar al cardenal todo lo que ocurriera, sino también entregarle las cartas que el rey enviase o que le llegara. Y el cardenal estuvo informado al día de quienes lo odiaban. Y después lo primero que hizo fue falsificar las cartas que se enviaban al rey y a su favorita. Pero no obtenía ningún resultado. Hasta que tuvo una idea brillantísima. Para librarse de la señorita de Lafayette, decidió inspirarle una vocación religiosa. Convocó al padre Carré, confesor de la muchacha, y le pidió que le instara a la religiosidad más profunda, porque él sabía que se trataba de un alma muy piadosa. Y el éxito fue prodigioso. 2 meses más tarde, la mena anunció al rey que tenía intenciones de entrar a un convento. Era solo ese el modo de eludir el infierno, según le habían dicho por ahí, ¿no? Luis XIII quedó abatido. Era él mismo demasiado piadoso para luchar contra la vocación de su amada y se contentó con sufrir. Le pareció que estaba bien sufrir incluso. La separación fue patética. El rey fue a despedirse de su favorita en las habitaciones de la reina Ana y no pudo reprimir las lágrimas. Y Mademoiselle rompió todo protocolo y saludó al rey por su nombre. Llorando le dijo, ay Luis, no volveré a verte. No se le dice Luis al rey. Ese es su majestad. O acaso si tenés mucha confianza le decís tu majestad. Pero no, Luis. Pero no, Luis. Pero el presidente puede ser.
Claro.
Que hace Néstor, pero... Pero esa es la democracia.
Esa es la democracia.
Y más... Y este es el año 2004. No es el año... 1600 era esto... no, 1670 y tanto hicimos, sí, en 1700, primeras décadas de 1700 murió Luis, bueno, no importa, no es este año ni es 1976 tampoco. El caso es que la mina le dijo, ay Luis, no volveré a verte. Luis hubiera seguido una línea en junio de 1637, muy bien. Ah, porque es Luis XIII, estaba hablando de Luis XIV. ¿No?
Sí, sí, Luis XIII.
Luis XIII, el hijo de Enrique IV, Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV. Mademoiselle de Lafayette tomó el velo y se convirtió en la humilde Sor Angélique. Fue nomás al convento. Tan pronto la mina salió de la corte, Richelieu procedió a un ajuste de cuentas con todos los que le habían ayudado. El padre Joseph cayó enfermo y falleció.
Mire, de casualidad.
Y el confesor del rey, aquel que la iba de Ortiva, fue enviado a Rennes. Esta historia tiene un epílogo curioso. Luis XIII continuó visitando a Sor Angélique en el convento. Un día, durante una conversación, ella le dijo, hace 22 años que estáis casado, majestad, ya no le dijo Luis. Y todavía no habéis dado un delfín a Francia. Luis bajaba la cabeza y hablaba de otros temas, ¿no? Para tener un hijo, debía pasar por la comisión de unos actos que le repugnaban. Le repugnaba el acto carnal a Luis. Era el hijo de Enrique IV, un gran seductor. Pero yo le he contado a usted alguna vez, usted me dijo que tal vez era así, que Enrique, que era un sujeto aficionado a las bromas picantes, trataba a sus hijos como hacen algunos, ¿no? Le enseñaba malas palabras, lo hacía acariciar atrevidamente por todas las minas que andaban ahí dando vueltas, desde chiquito. Y el pibe llegó a grande y ya estas cosas empezaron a no gustar. Esto es para que lo explique usted, no yo. El caso es que esta mina le decía, che, tiene que darle un delfín a Francia. Bueno, una noche salía del convento y se largó una tormenta. Salía del convento, había ido a ver a la mina, que seguro que le había estado llenando la cabeza. Che, es un delfín, que el sucesor, no tenemos sucesor. Se largó una tormenta y gritó un capitán de la guardia. Dijo, mire, en vez de volver a Versalles, ¿por qué no vamos al Louvre, donde se aloja la reina Ana? La mujer de aquel ni la... no la tocaba ni con un palo. Estaba más cerca al Louvre que Versalles. Y el rey fue al Louvre, y quizás picado por las sugerencias de su antigua favorita, durmió esa noche con Ana de Austria. 9 meses más tarde la mina dio a luz a quien sería Luis XIV. La verdad es que no tardó en correr por París la voz de que la reina había sabido explotar hábilmente la tormenta, ya que necesitaba urgentemente que el rey se le acercara. Dicen que la reina acababa de cometer una enorme imprudencia y debía legitimar, amando al rey, un comercio culpable con otro hombre. Acerca de la paternidad de Luis XIV ya se ha hablado mucho. Pero nosotros hemos preparado hace mucho un informe, ¿no?, sobre lo que los historiadores han dicho acerca de la paternidad de Luis XIII sobre Luis XIV, ¿no? Algunos cuentan que cuando nació el futuro Luis XIV, Luis XIII apenas si lo miró. Henri de Brincien, el primer ayuda de cámara de Luis XIII, parece que recibió una confesión del rey. El rey le confió un secreto con la orden de no revelarlo hasta después de su muerte. Richelieu trató de enterarse de ese secreto, pero Henri no dijo nada, ¿no? Y un día se fue de la corte, no volvió más. A la muerte de Luis XIII, los médicos que realizaron la autopsia comprobaron que no podía tener hijos. Este dato permaneció en un informe secreto que el médico de la reina, Pardieu Gorinet, dejó a su yerno, y el yerno tuvo la idea de mostrárselo al jefe de policía, la reina, al jefe de policía de Luis XIV, ¿no? La reina se lo mostró al rey, y el rey ordenó que encerraran al yerno de Pardieu Gorinet, en el más absoluto secreto. Y algunos dicen que el yerno de Pardieu Gorinet, que se llamaba Marc de la Morellie, pudo haber sido el hombre de la máscara de hierro. La legitimidad de Luis XIV es un problema apasionante para los historiadores franceses, ¿no? Raspail intentó demostrar que Luis XIV no era hijo de Luis XIII, hizo un cuadro que yo tengo aquí, ¿no?, muy desprolijamente trazado. De un lado están las características de Luis XIII, que es una especie de Enrique IV enfermizo. Uh-huh. Vestía simplemente, a Luis XIV le gustaban las puntillas, era valiente Luis XIII, buen soldado. Luis XIV iba en carroza a las batallas y se quedaba lejos. Pero Luis XIII era esbelto y Luis XIV era pesado, más bien petizo. Luis XIII tenía el rostro alargado, el otro el rostro ovalado, frente alta en Luis XIII, frente estrecha en Luis XIV, cejas arqueadas en el padre, rectas en el hijo, ojos hundidos de Luis XIII, ojos vivos de Luis XIV. Pero además parece que Luis XIII era bueno y campechano, y el otro tenía el corazón duro y era egoísta. Pero esto lo dijo Raspail, que seguramente amaba a Luis XIII y detestaba a Luis XIV. Es todo lo que tenemos que decir, ¿no? Uh-huh. Somos quienes nosotros para apreciar en esta polémica para cuyo desarrollo necesitan unas investigaciones, ¿no? Como la gente dice, a mí me parece,
para mí
el padre fue Mazarino, qué sé yo, cualquier cosa. Así que no sé. Anita de Austria es la que tuvo el episodio con aquel diplomático y espía inglés, el conde de Buckingham. Y fue un episodio que también está en los tres mosqueteros. Me parece que la mina andaba con el tipo, qué sé yo. O sea que por ahí con alguno anduvo. No la culpamos, ya sabemos que a Luis XIII no le gustaba mucho esto de la mujer. La culpa, según acaba de decir acá Rolón, la tuvo su papá Enrique claro. IV, que ya de cinco
le
contaba el cuento, qué sé yo, del japonés que pide permiso para ir al baño en un teatro, qué sé yo. Bueno, no hay que enseñarles malas palabras a los chicos.
Y otras cosas, no.
Bueno, no sé.
Menos forzarlo.
Bueno, eso es todo. Esta es la historia. La historia de esta amante de Luis XIII, que se hizo monja, y de esa noche que se vino una lluvia que vino a favorecer muchísimo a Ana de Austria, y que le dio sucesor a Luis XIII, que de otro modo no lo hubiera tenido.
Uh-huh.
¿A quién quiere dedicárselo?
A Madame de Lafayette y a Henry, sobre todo por este acto de discreción que tuvieron cuando fueron apurados para que contaran los secretos del rey. No lo dijeron de ninguna manera. Nos gusta la gente.
Bueno, y a Madame porque cantaba bien.
Y aparte cantaba bien.
Cantaba bien. Así que hemos contado esto al discotecario e impresionado por el episodio de la despedida, donde la mina le dijo Luis y donde el rey lloró. Son dos faltas de protocolo tremendas. ¿Cómo va a llorar el rey?
Uh-huh.
¿Y cómo le va a decir Luis la mesa? Entonces nos dio el disco que se llama Una lágrima, en la interpretación de Ruth Ataguile. Adelante.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su paz la lágrima me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que bella lucita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el
escuchado Una lágrima de Verona y Cárdenas del disco Tangos de Bar del Infierno de Alejandro Dolina, interpretado por Ruth Ataguile.